Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Bueno, venimos regresando de un fin de semana largo, pero por supuesto que hubo noticias, algunas bastante escandalosas a nivel internacional. Hubo también espectáculo, la ceremonia de los Grammys. Ya le platicaremos la polémica y todo lo que se vivió en esta ceremonia. Además, bueno, ya también la gente se prepara en Estados Unidos y yo creo que en varios países, porque es todo un acontecimiento el Super Bowl de la próxima semana, lo ven millones y millones de personas. Así es de que también tendremos algo al respecto y lo mejor y lo más importante de la información nacional y local de las últimas horas. Le agradecemos el que nos acompañe, el que inicie la semana prácticamente en martes con nosotros en estas tres horas de información. Y le saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Lourdes Torres ya atiende sus mensajes a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Ahí me avisa cuando se oiga un poco débil la voz, porque me dicen que a veces me volteo a verte, y como los micrófonos son unidireccionales, se pierde un poquito mi voz, pero ya usted me avisará. Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue de fin de semana?
Muy bien, muy buenos días, gracias Griselda, el primer fin de semana largo y bien aprovechado, espero que también usted lo haya disfrutado y que le haya ido muy bien, además se cruzó con el Día de la Candelaria, esperemos que también en las casas hayan disfrutado pues la reunión familiar con los tamales, y los que se lanzaron hasta Lagos de Moreno, esperemos que todo haya salido bien con la peregrinación a San Juan de los Lagos.
A San Juan de los Lagos.
San Juan de los Lagos, cierto, siempre se me confunden ambos.
No, ambos están en los altos, pero sí es San Juan de los Lagos. Ojalá que de veras haya disfrutado. Es una festividad, es una celebración religiosa. Y bueno, con esta celebración prácticamente termina el periodo de Navidad en materia de fechas religiosas hasta el día de ayer, 2 de febrero.
Así es, hay que poner ya toda la mente, cuerpo y corazón a trabajar para poner en marcha además y cumplir todos los propósitos de este año. Además que ya hay mucha actividad, por supuesto que se espera un 2026 muy ajetreado, así que disfrútelo y aprovéchelo.
Bien, pues bienvenido a la información. Comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. 6:16 a.m, comenzamos con el informativo. Vámonos a la línea telefónica en la capital del país, Arturo García Caudillo. ¿Cómo estás? Buen inicio de semana en martes, Arturo, adelante.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, buen inicio de semana en martes. Sin embargo, pues bueno, los temas a nivel nacional no se han detenido, como evidentemente tampoco a nivel local, pero ayer, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó para inaugurar la parte que quedaba del metro, del Tren México-Toluca. Este llamado tren insurgente, bautizado así por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que recorre desde la zona de observatorio aquí en la Ciudad de México hasta pues prácticamente la entrada de la capital del Estado de México, Toluca. Entonces, se habían inaugurado ya unas partes porque durante muchos años, hay que recordar que este proyecto inició en 2012, que tardó 12 años, en 2014 fue que inició, julio del 2014, una obra que sería insignia, o que supondríamos que iba a ser insignia del expresidente Enrique Peña Nieto, pero que por problemas con los vecinos en la ruta que cruza justamente el ahora llamado Tren Insurgente, pues no se pudo concluir. Entonces, de entrada fue una obra que terminó siendo fastuosa, por la cantidad de recursos que se tuvieron que gastar para concluirla, y por el otro lado, pues una obra que realmente es transaccional, porque inició con el presidente Peña Nieto, luego con el presidente López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero bueno, ¿en qué, de qué estamos hablando? De que los capitalinos o los mexiquenses podrán hacer una hora o menos de una hora desde Toluca hasta el Metro Observatorio aquí en la Ciudad de México, y viceversa, los capitalinos desde el Metro Observatorio hacia Toluca, y esto con varias estaciones. Entonces, vamos a escuchar las palabras del director de Banobras, Jorge Mendoza. Aquí Banobras es importante porque los recursos han salido justamente buena parte de ahí.
Pues hoy, como ven, estamos saldando una deuda histórica. En la administración anterior cumplimos con el objetivo de poner en operación los dos primeros tramos, Sinecantepec, Lerma, en 2023, y Lerma, Santa Fe, en 2024. Hoy alcanzamos la última meta, que es ofrecer el servicio en el tramo completo con la conclusión de la tercera y última fase. Hoy el tren El Insurgente llega a Observatorio. Tenemos ya 7 estaciones en operación. El día de hoy ponemos 2 nuevas, Observatorio y Vasco de Quiroga. Vamos a contar con 16 trenes en servicio en todo momento, 2 más en reserva y 2 más en mantenimiento, así con un total de 20 trenes a nuestra disposición. La capacidad máxima por cada uno de los trenes es de 719 personas. Va a recorrer una longitud de 58 kilómetros en menos de una hora. Con una velocidad máxima de inicio de 120 kilómetros por hora y un promedio de 80 kilómetros por hora. Y eventualmente vamos a alcanzar una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora y un promedio de 90 kilómetros por hora. La frecuencia en trenes será de máximo de 12 minutos y el costo en función de trayecto será entre 15 y 100 pesos. Llegar a Observatorio a Toluca hoy costará solo 90 pesos y tomará menos de 60 minutos, en comparación con las 2 horas y media y hasta 120 pesos en otros medios de transporte.
Pues ahí está justamente Jorge Mendoza y la explicación. Sí, el costo va a ser de 90 pesos, pero para llegar a Toluca, o de Toluca a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Toluca, había que irse en transporte urbano, en camión, no había de otra, se pueden gastar 5 pesos en la Ciudad de México viajando a través del metro, pero ya una vez que se llega a las últimas estaciones, pues ya no se puede avanzar más, excepto en camiones, y ya con las tarifas del Estado de México, del Estado de Hidalgo, etcétera. Entonces, pues ahora este transporte, además, pues ustedes escucharon, tendrá velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Pongamos changuitos para que todo funcione bien con esta nueva línea que, repito, tardó 12 años, casi 12 años en construirse, sobre todo debido a la resistencia de los vecinos, que finalmente en este sexenio fue que logró romperse esa resistencia. Mi reporte. Buenos días.
Bien, Arturo, y le compartí al auditorio que efectivamente regresamos de un fin de semana largo, pero hubo información, sobre todo en el ámbito político, con una, digamos, renuncia anunciada, la de Adán Augusto López. Dejó la coordinación del Senado y se va a un asunto de organización más territorial dentro de Morena, ¿no?
Sí, dice que renunció, más bien suena que lo hicieron renunciar, porque dejar el poder y los recursos económicos que manejaba don Augusto López Hernández como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República no es fácil. Entonces, pues bueno, él dice que se va porque va a hacer trabajo de campo con miras a la elección del 2027. Habrá que tomársela así. En su lugar entra Ignacio Mier. Vamos a escuchar justamente palabras de don Augusto, porque esta renuncia fue oficial, aunque ya se escuchaba el rum-rum durante toda la semana, fue oficial este domingo.
Esta es una decisión que, digamos, que tomé en las últimas horas cuando se abrió la posibilidad de ir a hacer trabajo político electoral rumbo al 2027, cuando me toca ahora algo que requiere de tiempo completo, como es lo de fortalecer la unidad adentro del movimiento, adentro del partido. Es algo que no me es ajeno. Yo platiqué con quien tenía que platicar estas cosas, y media hora se lo pedí, le pedí a mis compañeros que me aceptaran que me retirara del grupo parlamentario.
Y hay que recordar también que él se va, pero en medio de una serie de escándalos que comienzan con su designación o la designación que él hizo como secretario de Seguridad en Tabasco, cuando él era gobernador de Tabasco, del que resulta que es el líder de La Barredora, un grupo delincuencial que traía soleado a los tabasqueños. También se habla de gastos excesivos, recursos que nunca explicó, por ejemplo, los que utilizó en su campaña como corcholata. Él fue el único de todos los aspirantes a ser el candidato de Morena a la presidencia de la República, o Morena PT Verde Ecologista a la presidencia de la República, que no aceptó los recursos que se le ofrecieron desde el partido para hacer campaña, y él la hizo con sus propios recursos, una cantidad exorbitante que no sabemos ni cuánto fue, ni sabemos tampoco de dónde salió. Entonces, todos estos escándalos se vinieron sumando, y muy probablemente haya sido decisión de la cúpula, estamos hablando desde arriba, y no estamos hablando del partido, sino estamos hablando más allá del partido, que hayan decidido que Adán Augusto tenía que dar un paso al costado y en su lugar queda Ignacio Mier, el muy conocido, muy experimentado como presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados durante las legislaturas 63 y 64, coordinador obviamente de Morena en la Cámara de Diputados, y pues bueno, con suficiente experiencia, porque incluso dicen que el que realmente manejaba la JUCOPO y el grupo parlamentario de Morena en el Senado era Ignacio Mier, porque pues de repente se aparecía y de repente no se aparecía Adán Augusto, y casi todas las decisiones terminaban siendo tomadas por el propio, y la presencia de Morena en el Senado era siempre Ignacio Mier el que estaba al frente. Entonces, pues bueno, una decisión que poco se entiende, porque ¿quién va a dejar tantos recursos, tanto poder para irse ahora a hacer trabajo de campo? Mi reporte.
Lo que no se entiende es la impunidad ante tantos casos de corrupción en los que se le señalan, particularmente en la actuación de La Barredora. Ya veremos, Arturo. Por lo pronto, muchas gracias por la información.
Al contrario, buenos días y hasta pronto.
Bien, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México, donde también hubo movimiento, es en Campeche, y es que lo que inició como una diferencia interna entre morenistas terminó como una fractura pública entre los legisladores guindas de Campeche y la gobernadora Laida Sansores. Este conflicto tiene origen entre la cúpula morenista campechana, tras la intención de Laida Sansores de adquirir una deuda por 1,000 millones de pesos para presuntamente hacer frente a recortes presupuestales previstos este 2026. De acuerdo con los diputados inconformes, la mandataria buscó imponer el crédito como una decisión ya tomada, sin diálogo, sin consenso y siquiera un análisis legislativo a fondo. Y es que la inconformidad escaló cuando 10 de los 16 diputados de Morena decidieron no respaldar la propuesta de Sansores, acusando una dinámica de subordinación e imposición que, según ellos, resulta incompatible con los principios de la Cuarta Transformación. Medios locales informaron que este pleito morenista escaló al punto de que se reportó un despliegue de elementos de la Fiscalía de Campeche para presionar a los diputados inconformes en torno al Congreso local. Aseguraron que al no recibir el apoyo deseado, los 6 morenistas que apoyan la propuesta de Sansores aceptaron ceder el control del Congreso a la oposición, remover a Antonio Jiménez e impulsar al emecista Paul Arce como nuevo presidente del Congreso en Campeche.
Bien, y las mesas directivas de las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos del Senado se reunirán esta semana para establecer el calendario y el formato que utilizarán para dictaminar la reforma que propone reducir la jornada laboral a 40 horas. Ello debido a que el proyecto de dictamen se encuentra prácticamente concluido. El documento plantea modificar las fracciones cuarta y quinta del apartado A del artículo 123 de la Constitución, con el objetivo de definir la organización del tiempo de trabajo sin afectar los ingresos ni las prestaciones de las personas trabajadoras. Asimismo, se propone una reducción gradual de la jornada laboral que iniciará el próximo 2027 con un límite de 46 horas. En el 2028 serán 44 horas, en el 2029 42 horas, hasta llegar a las 40 semanales en el 2030. Durante el 2026 se mantendrá la jornada de 48 horas.
En más noticias, en pleno arranque de este año 2026, el Banco del Bienestar opera sin la regularización en la propiedad jurídica de la mayoría de los predios donde se ubican sus sucursales. De acuerdo con un informe del órgano interno de control realizado por el Banco del Bienestar, 84% de sus sucursales carecen de instrumentos legales vigentes que acrediten el uso o la posesión de los terrenos pese a que ya están operando. El análisis abarcó a solo 2,750 sucursales del plan de expansión y solo 431 cuentan con algún instrumento jurídico como contratos de comodato, actas de asignación o uso de escrituras. También se da cuenta de que las sucursales prácticamente, pues en estas sucursales hay un rezago, mientras el Banco del Bienestar es una de las principales herramientas de gobierno para la dispersión de programas sociales, promoción del ahorro, por ejemplo, entre los beneficiarios. De acuerdo con la Condusef, en una revisión también de cómo opera el Banco del Bienestar hacia los servicios a los ciudadanos, ni siquiera tienen contrato de arrendamiento a las sucursales porque fueron entregadas a comodato o préstamo. Hay lugares, por ejemplo, sucursales donde están ubicadas en bases de territorio de bases militares, y algunos kioscos, por ejemplo, tampoco cuentan con el aval de las diferentes dependencias para poder estar operando. Otro asunto es que los espacios son insuficientes para la atención de los propios usuarios y, por ejemplo, en una circular se establece que hay condiciones mínimas que debe tener una sucursal, como por ejemplo vidrios antibalas, espacio para el gerente, un espacio para la prevención del lavado de dinero y otra donde están los cajeros, donde entran y salen las personas, también debe haber un espacio diferente y, al final de cuentas, en algunas ocasiones las sucursales no cuentan con estos detalles de infraestructura que deberían de garantizar la operación correcta y efectiva del Banco del Bienestar.
Bien, nos vamos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El primer ministro británico Keir Starmer y la primera ministra japonesa Sanae Takaishi anunciaron el pasado sábado una nueva alianza estratégica en ciberseguridad, energía eólica y nuclear con la firma de varios memorandos de entendimiento y se comprometieron a estudiar otras áreas de cooperación como la espacial o la inteligencia artificial. El premier británico cerró así una gira por el sudeste asiático que el jueves lo llevó a Pekín. Starmer declaró que ambas son naciones comerciales orgullosas que tienen interés en mantener un comercio libre y predecible para garantizar que las empresas prosperen en un mundo turbulento. Señaló además que fuera de Europa y Estados Unidos, Japón es el mayor inversor en la economía británica y sus empresas crean cerca de 150.000 empleos en el Reino Unido. Por su parte, Takaishi recordó que este año se conmemora el quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Japón y Reino Unido e indicó que en el último lustro, el comercio y la inversión entre ambos países se ha multiplicado. El primer ministro húngaro Viktor Orbán reiteró que no permitirá que la carga de apoyar a Ucrania recaiga sobre los húngaros. El jefe del gobierno rechazó rotundamente cualquier tipo de envío de armas, soldados o dinero para apoyar a Kiev y financiar el conflicto. Ante ello, explicó que puede entender la postura de Kiev porque para ellos no es beneficioso que Budapest no tenga intención de enviar tropas a Ucrania. Precisó que Kiev pide, o mejor dicho, según Orbán, exigen 800.000 millones de euros para los próximos 10 años, además de otros 700.000 millones de euros para equipamiento militar, lo que supone un total de 1.5 billones de euros. Aseveró que Bruselas tendrá que pedir préstamos para proporcionar esta suma o recaudar más dinero de los Estados miembros de la Unión Europea, por lo que enfatizó que Hungría no participará en este juego. Moscú rechazó categóricamente las medidas sancionadoras unilaterales contra estados soberanos e independientes que se adoptan eludiendo a la ONU, declaró la portavoz de la Cancillería rusa María Zakharova. La declaración llegó en relación con la designación de Cuba por parte de Washington como amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y la adaptación de las medidas asociadas en materia de comercio. Zakharova señaló además que Rusia y Cuba tienen vínculos históricos especiales y la cooperación tiene raíces profundas y un amplio apoyo sociopolítico en ambos países. Afirmó que Moscú seguirá desarrollando la cooperación con La Habana en beneficio de ambos estados y recalcó que esta colaboración no va dirigida contra terceros países. Finalmente indicó que Rusia confía en que a pesar de los obstáculos externos, Cuba continuará manteniendo relaciones económicas exteriores fructíferas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió sobre un inminente colapso financiero del organismo en una carta enviada a los Estados miembros ante el creciente incumplimiento en el pago de cuotas que sostienen el presupuesto de Naciones Unidas. Según datos oficiales, la ONU cerró 2024 con 760 millones de dólares en cuotas impagas y tampoco recibió 877 millones de dólares correspondientes a 2025, una situación agravada por el retraso o negativa de pago de contribuyentes clave y la reducción de aportaciones a varias agencias. días. El faltante de recursos ha obligado de manera recurrente a congelar contrataciones, aplazar pagos y aplicar recortes en misiones y programas, lo que compromete la operatividad del organismo y su capacidad de respuesta a nivel global.
Bien, pues comenzamos con la información local. Bienvenido Edgar Flores en la línea telefónica, nos tiene su reporte en materia de seguridad y te damos la bienvenida, Edgar, adelante.
Gracias, compañeros, excelente martes para todos, igualmente para el auditorio. Comentarles sobre un accidente fuerte que se registró durante la noche de ayer, esto en el paso del nivel elevado de la avenida Adolf Horn al cruce con las vías. Para más específicos, muy cerca de la zona conocida como La Maseca o Real del Valle, donde dos vehículos, una camioneta tipo familiar y otro auto tipo sedán, se impactaron de frente. Y si bien es cierto, el accidente fue muy fuerte, dejó 5 lesionados, entre ellos un bebé de 1 año y medio aproximadamente, que por fortuna fue reportado estable y fuera de peligro, igual que sus padres. Pues la peor parte la llevaron los tripulantes de un Nissan Suru, el cual quedó pues prácticamente destruido de su parte frontal. Los tripulantes, una pareja, un hombre de 47 años y una mujer de 35, quedaron prensados y fueron apoyados por ciudadanos que se detuvieron para auxiliarlos y posteriormente entregados a paramédicos de la Cruz Roja. Lo verdaderamente preocupante, compañeros, de este choque, además de por supuesto los lesionados y los daños materiales, es la causa que señalaron algunos ciudadanos, incluso los involucrados, por la cual se había registrado este choque frontal. Y recordarán que desde hace varios meses el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga realiza obras metros antes de este paso del nivel, por lo cual en el sentido que va de Tlajomulco hacia Periférico, pues el paso de nivel está cerrado, habilitando carriles a contraflujo. Bueno, pues los conductores afirman que la pésima señalética y la falta de luminarias, esto de verdad que subimos en el punto y es una auténtica boca de lobo, y la advertencia de prevención para señalar adecuadamente los carriles a contraflujo y los cierres parciales, pues hicieron que se confundieran, sencillamente no los vieron y terminaron chocando entre sí. Esto ya había dejado con datos de accidentes anteriores. Ojalá que la autoridad pudiera de verdad, pues por lo menos poner lámpara, luces, un letrero luminoso, algo para que pueda advertirse, sobre todo en la noche, y pensando que tienen pues semanas y semanas sin reparar luminarias, sobre todo en esta zona de obras, pues que puedan hacer algo para prevenir un accidente como el que se registró durante la noche de ayer, que insisto, por lo menos los tripulantes del Suru fueron reportados graves, se iba a trasladar a ambos, específicamente el varón de 47 años, pues a descartar un trauma profundo de tórax. Se fueron graves los dos hasta la Cruz Roja Toluquilla, mientras que los tripulantes de la camioneta familiar, padre, madre y su bebé de 1 año y medio, pues resultaron policontundidos, específicamente los padres, pero por fortuna reportados estables. Ojalá, compañeros, que veras el ayuntamiento de Tlajomulco pueda hacer algo en este sitio, porque pues son varios los penatos de accidentes y hoy ya se registró uno que incluso, me atrevo a decir, pudo haber sido mortal. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, te agradecemos la información y te esperamos más adelante con el complemento después de las 7.
Por supuesto, seguimos pendientes.
Muy buenos días, Edgar Flores Maciel. Nos vamos a la otra línea telefónica y saludamos ya a Gustavo Cárdenas, quien está listo con su reporte. ¿Cómo te va, Gustavo? Adelante, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor, jefa Cris, con el gusto de saludarles en este martes con sabor a lunes después de haber tenido este día de asueto en esta zona metropolitana de Guadalajara. Pues es momento de que retomemos los temas que atañen. Y yo les tengo una buena noticia después del reporte de nuestro compañero Edgar Maciel. Pues yo les tengo un tema sobre un rescate animal y afortunadamente es un tema de recuperación. Es un tema de una aguililla que fue reportado por los propios ciudadanos, un tema de un ave que se quedó atorada en un árbol y esto afortunadamente trajo su rescate. Resulta ser que durante el fin de semana nos dio cuenta el propio Cayo, que es el director de Protección Animal, que malherida de un ojo, con daño en las alas, muy desorientada, pues durante el fin de semana se dio el rescate de una aguililla en la famosa comunidad de San Miguel Cuyutlán, esto en Tlajomulco de Zúñiga, es pegado a la laguna de Cajititlán. Pues Luis Alberto Cayo, que nos permitió acercarnos en el tema del rescate de esta aguililla, lo que nos dijo es que el animal ya fue intervenido, lo tuvieron que atender porque tenía en uno de los ojos tenía un absceso, tenía una pequeña bolita de grasa que se había acumulado. Se encuentra en recuperación por las heridas encontradas. Escuchemos.
pero a la hora de empezar a hacer la revisión y empezamos a descartar que estaba el ojo todavía ahí un poquito comprometido, se abre y se dan cuenta que el ojo se encuentra todavía íntegro. No sabemos si es funcional, eso vamos a poderlo determinar hasta mucho tiempo después, ya que mejore. Ahorita se retiró parte de la caseína que se encontraba en el interior de este cúmulo y ahorita está saliendo de un proceso de la anestesia. El pronóstico es sumamente reservado. La anestesia fue local para poder hacer una pequeña incisión y poder drenar todo este material caseoso.
Bueno, pues hay que recordar que contamos afortunadamente con esta unidad de protección animal, de rescate animal que tiene Tlajomulco de Zúñiga, que me parece de lo mejor que tenemos aquí en el área metropolitana de Guadalajara, y que esperemos que esta aguililla de cola roja, que tiene por lo menos 5 años de edad, que el estado de salud es crítico, que Cayo dijo que el estado de salud es reservado, que esperemos las primeras 24 horas eran críticas para el tema de la supervivencia del animal, pues verdaderamente tengamos buenas noticias. Esto, insisto, gracias al reporte de Ciudadano, aquellas personas que lograron ver al animal. Me encargó que estuviéramos al pendiente. Esto ocurrió, insisto, durante el fin de semana. Ayer fue día puente, no tuvimos comunicación con él. Así que el día de hoy platicaremos. Le voy a preguntar sobre esta aguililla cola roja en espera, pues, de que me dé buenas noticias. Es el reporte que les tengo para comenzar esta semana. Un tema de rescate animal, un tema de buenas noticias. Esperemos que esta pequeña aguililla cola roja, pues, pronto esté de vuelta volando sobre nosotros en esta ciudad. Es el reporte.
Bien lo decías, Gustavo, creo que es de lo mejor que hay, pero me parece que los demás municipios, incluido Zapopan, están descargando su responsabilidad en Tlajomulco para atender a la fauna silvestre. Y refiero a Zapopan porque es el municipio que tiene más presupuesto. Le sigue, por supuesto, Guadalajara, ya quedarán atrás Tlaquepaque y Tonalá. Pero lo cierto es de que este tipo de animales silvestres, pues hay actividades en diferentes municipios, incluido los suburbanos, aquí cercanos, los vecinos, Acatlán, por decir algún Tepatitlán, etcétera, y todos pues van y piden y tocan la puerta en Tlajomulco. Yo pregunto, ¿cuándo van a invertir en un área como esa, que es de utilidad también en la zona metropolitana de Guadalajara?
Justo, mira, también durante la semana tuvimos la conversación directamente y lo señalas muy bien, puntualmente, Víctor, porque le preguntamos al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, ¿qué onda con Villa Fantasía? Hay que recordar que en la colonia Seattle, el ayuntamiento de Zapopan tiene un espacio que durante mucho tiempo funcionó como un pequeño zoológico, pero el zoológico fue muy criticado porque no estaba en condiciones, y no lo está, ¿eh? Hay que decirlo, que no lo está. Y pese a que tiene algunos animales, tiene por ahí una cebra, tiene un par de caballos, en algún momento tuvo monos que luego los tuvieron que trasladar, un par de felinos que también luego los tuvieron que donar a otros espacios o trasladarlos a otros lugares por la falta de atención, las no condiciones que tenía Villa Fantasía. En las últimas semanas, Víctor, esto endureció porque los vecinos de la colonia Seattle, por las azoteas de los departamentos y de las viviendas, se dieron cuenta de que Villa Fantasía estaba empeorando. Es decir, en vez de que mejorara el espacio para los animales en Zapopan, parecía que esto iba en retrimento, no le daban la atención y estaban en peligro. En vez de ser un espacio seguro para los animales, Villa Fantasía, parecía que estaban en descuido y en riesgo. Le preguntamos directamente al presidente municipal, pues, ¿qué onda con Villa Fantasía? Y resulta ser que sí, ellos, para empezar, admiten el tema del descuido, y hay que decirlo, actualmente está en rehabilitación Villa Fantasía y en Zapopan. Vamos a escuchar, tienes el audio del presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, hablando sobre la intervención de este espacio Villa Fantasía. Escuchemos.
Hay un presupuesto de 60 millones que se va a invertir. Ya yo creo que las obras van a empezar en un mes. Y vamos por la siguiente etapa ya para dejar terminado Villa Fantasía. Pues todo lo que falta, la parte de atrás donde están las jaulas de los animales más grandes.
Bueno, hay que decirlo, Víctor, toda esta rehabilitación o el plan de rehabilitación de Villa Fantasía fue gracias a los vecinos, hay que hacérselo reconocer, fue gracias a la presión que se hizo, las críticas que se hizo, que llegaron al lugar correcto, y digo correcto por el bien de los animales que tienen ahí, porque son pocos, son muy pocos los que tiene la unidad de protección animal de Zapopan, pero estaban en unas condiciones deplorables. Y bien lo señalas, también la unidad de protección animal de Guadalajara, que prácticamente solo rescata perritos, cuando se trata de animales silvestres, siempre van y tocan la puerta de Cayo, la puerta de Tlajomulco de Zúñiga, y pues me parece
me parece que qué bueno que la tenemos, pero me parece que sí tendrían que ponerse las pilas las otras unidades de rescate animal, porque pues si no dependemos de una sola y de un solo personaje. Este es el reporte.
Muy bien, Gustavo, pues muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Gracias, muy buenos días también a todos y bonita semana.
Hasta luego, Gustavo Cárdenas.
Y si cambiemos, sí.
Sí. Oye, te iba a decir, si no van a hacer su propia unidad de protección animal, que la hagan metropolitana y le aporten, sí, todos,
claro,
¿no? No,
claro, se cuelguen solo de Tlajomulco. Lo más conveniente. Bueno, fíjese usted que en el ámbito político hay un tema que ha causado polémica y en estos momentos Movimiento Ciudadano, el Partido Acción Nacional y el PRI exigen que se revisen los antecedentes penales y el registro del diputado petista Leonardo Almaguer. Él fue detenido, estuvo preso por robo y delincuencia organizada, y nos comparte los detalles de la información Mark Hernández en la línea telefónica. Adelante, Mark.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Justo como haces mención, Grace, a raíz de esta polémica que surgió por la publicación el día de ayer de una nota informativa respecto a la detención que tuvo y pues aparentemente resolución del diputado Leonardo Almaguer, porque hay que ser claros, se mencionó y posteriormente se difundieron algunos documentos sobre que fue pues resuelto su caso y podría considerarse como una sentencia, más allá de que estuvo pues en este caso en prisión. Diputado Leonardo Almaguer, como ya bien mencionas, Gris, los partidos políticos PAN, Movimiento Ciudadano y PRI, pues ya se pronunciaron para exigir, pues, revisar justamente, pues, el caso del diputado, que recordemos es coordinador del PT, del Partido del Trabajo, en el Congreso de Jalisco. En primera instancia, el PAN, pues, acusó, en primera instancia, expresa preocupación por esta situación, señalando que Morena, la ruta que ha tomado Morena y aliados, en este caso del Partido del Trabajo, acusándolos de normalizar la postulación y protección de perfiles señalados por vínculos con la delincuencia organizada y en su caso con delitos del fuero común, como pues fue en su caso del diputado Leonardo Almaguer hace algunos años, como bien lo reveló esta pues nota informativa, señalando que pues esto es una cadena de casos que han sido revelados por la 4T, tanto a nivel pues nacional principalmente, y recordando casos de Jalisco, acusando también incluso el senador jalisciense morenista Carlos Lomelí, pues por lo tanto pues creen que señalando esta situación, ¿no? En este caso el que por el tema del PRI reprueba y anuncia que el equipo jurídico del PRI Jalisco pues revisará todas las acciones que puedan pues conducir justamente pues alguna situación con este caso del diputado, señalando que pues criticando que un diputado, un personaje con señalamientos de índole delictiva ocupe una posición de responsabilidad pública, compañeros. Así que pues exigen que haya instituciones que en este caso tengan trayectorias intachables, sin perfiles que generen dudas razonables sobre su conducta y que haya respeto al Estado de Derecho. También la misma dirigente del PRI en Jalisco, Laura Haro, cuestionaba justamente la autoridad electoral, en este caso estatal, por haber permitido, criticando la decisión de haber avalado la candidatura de Leonardo Almaguer. A final de cuentas, pues cuando se anotan justamente las postulaciones de aspirantes a algún cargo público, pues es la autoridad electoral la que también tiene que revisar los antecedentes, aunque en este caso pues parece que la autoridad electoral pues lo dio por bueno. Y finalmente, en el caso de Movimiento Ciudadano, pues replican justamente y cuestionan el si es correcto o no pues esta decisión, y en este caso los mismos antecedentes del diputado local Leonardo Almaguer, que pues acusan también a Morena de estar solapando, incluso con opacidad, los intereses de personajes similares, y acusando pues que hay desconfianza, por lo que exigen al menos al Congreso del Estado que revisen los antecedentes penales con la Fiscalía del Estado para tomar medidas necesarias. Hoy por lo menos, compañeros, adelantarles, habrá dos distintas ruedas de prensa, una encabezada por José Luis Tostado, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, así como Mirza Flores, dirigente de MC aquí en el Estado, en la cual pues aparentemente expresarán su postura sobre el caso. Y también pues más tarde, cerca de las 12 del día, también habrá otra rueda de prensa que ya fue convocada por el área de comunicación social de la bancada del Partido del Trabajo, aparentemente también pues será en defensa del diputado Leonardo Almaguer, incluso acusando este término de guerra sucia, que recordemos pues fue empleado hace muchos años por lo que sucedió aquí en México y que quizá, pues no sé, quién sabe si se emplea correctamente en la actualidad, pero eso es otro tema. A final de cuentas lo que nos compete es la situación de Leonardo Almaguer, que insisto, pues parece que habrá posturas contrarias, muy contrarias el día de hoy en el Congreso de Jalisco. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte.
Muy bien, Marc, muchísimas gracias. Nada más preguntar, en este caso específico, ¿detonó algo el señalamiento en contra del diputado Almaguer, o es, digámoslo así, también parte de las actividades, pues, en lo político, por la oposición manifiesta de Morena al tema del tarifazo al transporte público? ¿A qué voy? Si hubo en el Congreso alguna diferencia entre bancadas, algo que haya detonado, que hoy se ponga el ojo particularmente en este legislador.
Particularmente, Víctor, pues coincide más bien con el tema del tarifazo. Recordemos que el diputado Leonardo Almaguer ha sido crítico tanto del programa de verificación vehicular, pero también últimamente, en las últimas semanas, con el tema del tarifazo. Incluso, pues ya había sido señalado algunos días por el gobernador de Jalisco de haber convocado a marchas, en este caso violentas, y así que incluso hubo un pronunciamiento tanto por él como por parte de la diputada Tonantzin Cárdenas, que incluso denunció al gobernador por tema de violencia política en razón de género, pero en este caso también había sido señalado el diputado Almaguer. Así que pues coincide con esta situación, con estas críticas y protestas que de las que ha formado parte el mismo legislador y el Partido del Trabajo, que ha convocado en contra del tarifazo. Así que pues si uno es mal pensado, quizá pudiera suponer algo, pero a final de cuentas la situación coincide, ¿no? Al menos en este marco, Víctor.
De acuerdo. Muchas gracias por el reporte, Marc.
Igualmente, y seguimos pendientes. Un saludo, compañero.
Buenos días.
Ahí está la información más reciente del Congreso del Estado. Hoy habrá más de algunos otros temas, también, por supuesto, de este, porque no lo van a dejar en paz el tema de pues que se analicen estos antecedentes penales. Y bueno, en otra información, a pesar de haber dejado sin efecto el decreto emitido por su antecesor, el gobierno de la República seguirá regularizando los automóviles chocolates. Esto fue una aclaración que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que durante los últimos 3 años, a partir de un decreto emitido por el expresidente López Obrador, se regularizaron casi 3 millones de vehículos de procedencia extranjera, gracias a lo cual se recaudaron 7,300 millones de pesos. Lo que decía la presidenta es que el decreto cumplió, digamos, su función, porque eran vehículos de cierta edad que tenían que regularizarse. Eso se cumplió. De cualquier forma, hay un proceso de regularización que estamos simplificando para que la gente no tenga necesidad de recurrir a coyotes.
Ahí está, pues, esta información. Tenemos participación de ustedes, le agradecemos que nos hayan dejado llegar sus mensajes. Y, por ejemplo, este reporte de Andrea nos pide que se le apoye. Dice, somos muchísimas personas las que estamos en esta situación. Desde el día 12 hicimos el preregistro y la actualización que se nos pidió para la tarjeta única como beneficiarios al 100%. Ya se han levantado reportes en el número de WhatsApp, pero solo dicen que hay que esperar. En los módulos, el que sea, nos dicen lo mismo, pero nadie nos da una razón de por qué la gente que está haciendo el trámite en estos días puede agendar cita en 2 días y otra. Tenemos una gran preocupación porque los refrendos terminan el día 28 y no queremos perder el beneficio y nadie nos ayuda en ningún lado. Si entendemos bien, Andrea, entonces los beneficiarios del apoyo a 100% al pasaje tienen dificultades para agendar cita para entrega de la tarjeta y los ordinarios, los que no tienen ningún tipo de beneficio, están consiguiendo en mínimo 2 días. Así que esta es una pregunta para la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, por lo menos que le dé certeza a los beneficiarios de qué pasa con sus registros, si no van a perder el beneficio, o qué es lo que está ocurriendo de manera administrativa para resolver el problema.
Y bueno, con el inicio de la campaña intensiva de vacunación por el brote de sarampión, el gobierno de Guadalajara ha aplicado 3,923 dosis a través de unidades de la Cruz Verde y módulos comunitarios. Por ejemplo, la unidad Delgadillo Araujo registra el mayor número de aplicaciones con 596, mientras que la Ernesto Aria reporta 214. También se vacunó a personal de la Comisaría de Seguridad y del sistema DIF municipal. Hay que recordar que la vacuna es totalmente gratuita y se prevé superar las 250,000 dosis aplicadas en el municipio tapatío.
Y bueno, el Ayuntamiento de Guadalajara reportó que en el primer mes del año se lograron recaudar 925.8 millones de pesos por concepto del pago del impuesto predial. De esta cantidad, el 32%, unos 295 millones de pesos, corresponden a pagos realizados por medios electrónicos, es decir, mediante la página oficial del ayuntamiento, instituciones bancarias, el chat y kioscos, además de tiendas de conveniencia. Para que la población siga con el pago de sus contribuciones, hay descuentos activos como el de 10% por pronto pago, que sigue vigente hasta el 28 de febrero, y 50% para la población vulnerable como personas en estado de viudez, jubilados, pensionados, cuidadores y madres de familia.
También le recordamos que a los 91 años murió Esteban Garay Izarra, exdiputado federal de Jalisco por el PRI, exvocal ejecutivo del Instituto Federal Electoral en Jalisco y presidente de Alianza Ciudadana. Nacido en San Felipe Torres Mochas, Guanajuato, fue agregado cultural en Costa Rica, encabezó tareas electorales en los comicios de 1997, 2003 y 2006 y fue candidato al Senado por Movimiento Ciudadano en el 2012. El exgobernador Enrique Alfaro y el dirigente Jorge Álvarez Máynez destacaron su aporte intelectual y ético al proyecto de Movimiento Ciudadano. El gobernador Pablo Lemus subrayó su trayectoria y generosidad. Y nosotros enviamos, por supuesto, las condolencias, sinceras condolencias a familiares y amigos del reconocido don Esteban Garay Izarra. Que descanse en paz.
Siendo vocal ejecutivo del INE, siempre fue muy atento con esta casa informativa. Durante su tiempo en la política, activamente en Alianza Ciudadana, también estuvo presente en diferentes espacios como Política en Directo, Forma y Fondo, además de Radio Metrópoli, por supuesto. Y a pesar de los vaivenes y de las críticas y los embates de los gobernantes, don Esteban Garay siempre fue, pues digamos, directo, no tuvo ninguna inclinación hacia ningún lado, simple y sencillamente pues hablar con su idea, con la verdad, y creo que le agradecemos la apertura que tuvo
con nosotros. Un hombre honesto, íntegro. Bueno, y en otra información, un camión del transporte público de la ruta 231C chocó este sábado contra una camioneta en la zona de la Glorieta de Tránsito en el municipio de Guadalajara, con saldo de 8 personas lesionadas. El percance ocurrió en la lateral de Avenida Alcalde, en el cruce con Félix Palavicini. En la camioneta el conductor resultó herido, mientras que en el camión hubo 7, entre ellos un hombre de 57 años con posible trauma de tórax y cráneo. Personal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, así como servicios médicos municipales, atendieron a los lesionados.
Bueno, Luis Rizo nos dice esta mañana que en la colonia Constitución se votó para que se hiciera el parque lineal, y ahora el presidente Juan José Frangé, dice él, lo ha cancelado. Queremos el parque, queremos que nuestros hijos tengan un lugar digno. Y bueno, hay que recordar la nota de Gustavo Cárdenas ante la oposición de los comerciantes. El ayuntamiento de Zapopan declinó continuar con esta obra. Lo ideal aquí en este caso, Luis Rizo, es que se organicen los vecinos como tal, se apersonen en la presidencia municipal y hagan ver a la autoridad municipal que pues los comerciantes tienen su visión de las cosas, pero ellos son visitantes, son externos, son personas que solamente van a trabajar y explotar el espacio público, y ustedes como habitantes de la zona tienen más derecho de reclamar que la obra se lleve a cabo. Así que la sugerencia es que se acerquen a la presidencia municipal de manera organizada y que puedan solicitar que el parque pues se reactive. Vemos que están ya colocando mantas en las vialidades para poder reclamar al municipio la falta de la obra, pero lo importante es que hagan una presentación formal ante el ayuntamiento para que el proyecto no se pierda.
Bien, son las 6:59. Se comunica también Marta Bañuelos para decir que no pudo sacar su tarjeta única. Siempre dice que su curva está mal, pero ella asegura que no es verdad. Eréndira Morales, ella pregunta cuándo habrá convocatoria para 60-64. Dice que es cierto que es muy complicado ingresar a López Mateos pasando Las Rosas. Nos vamos a continuación al noticiero de las 7:00 a.m.